Y ahora la Unión Europea, y dirán ustedes, bueno, ¿y ahora con qué, por qué me viene con los gases? Bueno, la Unión Europea ha acelerado los plazos para sacar del mercado los gases fluorados. Dice, es que es un potente activo del efecto invernadero, del calentamiento y, bueno, bien, de acuerdo. Pero pensemos que ese gas está muy presente en nuestro día a día. Por ejemplo, garantiza que no se rompa la cadena de frío en muchos productos que consumimos. Los encontramos en aires acondicionados, bombas de calor, como les decía, en transporte, en cámaras frigoríficas de un supermercado, no tanto en las neveras domésticas. Ahí están fuera. Pero bueno, sí en muchos otros lugares. Esto supone un terremoto para el sector del frío y la climatización y, por lo tanto, también para nosotros. Se lo pregunto a la directora general de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, es Marta San Román. ¿Cómo está, Marta? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Muy bien. ¿Y vosotros?
Muy bien. Por ahora, muy bien. Yo tengo puesto aquí el aire acondicionado en este estudio. ¿Este aire acondicionado que tengo utiliza gases fluorados?
Pues lo más probable es que sí, porque ya existe alguno que no utiliza gases fluorados, pero todavía no están realmente implementados en el mercado de forma masiva.
Con mucha prisa, si por ejemplo mañana se prohíben, ¿da tiempo a cambiar todo eso para que no exista el gas fluorado en lo que hemos dicho? ¿En bares, en supermercados, en este estudio, en una casa?
Pues en nuestra opinión no. Y en la mía propia personal tampoco. Mira, hay muchísimas unidades diseminadas por toda España y en principio no es posible sustituir dentro de un equipo un refrigerante por otro. No es posible, pues porque tienen características diferentes, porque hay normas de seguridad diferentes. Y bueno, también quería aclarar que el problema del potencial de calentamiento atmosférico que tienen estos gases fluorados es así si fugan. Si no fugan, no hay problema. Uh-huh. Es, pues no sé, como el agua. El agua es un bien fabuloso, pero si se rompe una presa, por ejemplo, y el agua inunda pueblos, pues es mala. En este caso, también aclarar que desde la industria se lleva trabajando mucho tiempo en tener otros refrigerantes, otros gases fluorados con mucho menos potencial de calentamiento atmosférico, y existen otras alternativas que no tienen ese efecto sobre el cambio climático, pero para cambiar todo el parque de equipos existentes se necesitarían equipos totalmente nuevos y además que todos los instaladores estén formados para utilizarlos porque tienen unas características de seguridad diferentes.
Yo me imagino que la Unión Europea dice, a partir de ahora, todo lo que se instale no tiene que utilizar gases fluorados, pero no dirá, todo aquello que los utilice tiene que proceder a un recambio.
No, no lo dice, efectivamente. Lo que sí que te dice es que a partir de ciertas fechas tienes que evitar, bueno, está prohibido poner en el mercado nuevos gases, pero además también va limitando el uso de los refrigerantes en sí, no solo de los equipos, sino también de los refrigerantes, de los gases. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si ese aire acondicionado que tienes en el estudio, pues ponle que dentro de 3 o 4 años se te estropea, a lo mejor no hay suficiente gas fluorado en el mercado para que vayan a arreglártelo y a recargarlo. Yeah. Y si en algún caso no existe alternativa en el mercado para instalarlo, pues puede ocurrir que te quedes sin aire acondicionado.
Todos los aparatos o la mayoría de aparatos que estamos describiendo, cámaras de frigoríficas, aires acondicionados, bombas de calor, ¿tienen el mismo riesgo de tener fugas de ese gas, que es lo que le preocupa a la Unión?
No, no todos son igual. Depende del sistema y del principio de funcionamiento. Mira, por ejemplo, generalmente los supermercados, los lineales que vemos de refrigerados y de congelados, son equipos que van conectados a un sistema central, a una centralita, digamos, a una sala técnica donde están todos los equipos, y el gas refrigerante va por tuberías llegando a cada uno de esos lineales donde coges el pescado o el jamón. Si una de esas tuberías se rompe, pueden salir muchísimos kilos de refrigerante. En el pasado se hablaba de un 20-25% de fugas al año, ahora se ha reducido muchísimo, hay grandes profesionales que llevan años trabajando en eso. En el caso de una bomba de calor, por ejemplo, son circuitos herméticamente sellados. Si fuga algo, se estima que está por debajo del 2% como máximo, en el peor de los casos, al año. O sea que el impacto es realmente pequeño en el caso de equipos herméticamente cerrados. Y son equipos que, por hacer una comparación, funcionan de una manera similar a la nevera de nuestra casa. Con lo cual, el impacto de aires acondicionados o de bombas de calor es muchísimo menor que el de supermercados o que el del transporte, por ejemplo.
La Unión apuesta por bombas de calor para impulsar la eficiencia energética y hay sistemas como la aerotermia, la geotermia. ¿Eso está suficientemente extendido como para garantizar un relevo o es una tecnología en crecimiento?
Es una tecnología madura desde un punto de vista tecnológico, tanto con gases fluorados como gases no fluorados. La tecnología está. Pero el despliegue que se espera y que se necesita, en este caso es más para sustituir los sistemas de calor basados en combustibles fósiles, como el gas natural, eso no está tan extendido porque hay barreras en el mercado. Y las barreras son, pues principalmente, que los costes de instalación y de equipos son más altos que los de una caldera, por ejemplo, y que pues la mano de obra especializada para instalarlos no es lo mismo. No es lo mismo instalar pues una caldera que instalar una bomba de calor. Es decir, tecnología madura y existente, pero todavía hay algunas barreras en el mercado que necesitaremos superar entre todos.
¿Esto va a repercutir en la manera de construir un edificio?
Absolutamente. Absolutamente. Cuando se parte de un papel en blanco para hacer un proyecto, tener en cuenta pues las necesidades que se requieren para instalar una bomba de calor, por ejemplo, en lugar de un sistema tradicional basado en combustible fósil, es fácil de tener en cuenta, ¿no? Hay que considerar, bueno, pues otro tipo de espacios donde hay que colocar las bombas de calor y los equipos, cuáles son los emisores de calor, es decir, si se van a poner radiadores de baja temperatura o el suelo radiante o ventiloconvectores. La gran dificultad, Carlos, es cuando estamos hablando de rehabilitación energética. Esa es la gran dificultad, porque tenemos un parque de edificios en España que es bastante viejito y a la hora de tener que acometer una rehabilitación integral en donde se considere pues no solo reducir la demanda energética, pues aislando bien el edificio, sino también cambiar sistemas antiguos por sistemas eficientes y que usen renovables como es la bomba de calor, ahí pues las restricciones constructivas pueden limitar un poco el poder acceder a instalar una bomba de calor.
Y una última pregunta. Europa va a hacer los deberes, muy ambicioso todo en cuanto al calentamiento, pero ¿y el resto? ¿Y los fabricantes de China, de la India? ¿Y eso siguen igual o hay cambio de modelo también por ahí?
Pues me temo que vamos bastante por delante de otras regiones, no solo India y China, incluido Estados Unidos. Y a veces en el sector tenemos un poco la sensación de que en Europa vamos a morir de éxito. Efectivamente, somos pioneros, vamos por delante, estamos dando ejemplo, pero eso también supone unas trabas a veces competitivas y costes muy grandes que bueno pues nos alejan un poco de otros modelos de hacer negocios de esas regiones. En esas regiones se va avanzando y lo vamos viendo cuando hay las grandes cumbres, ¿no? Las grandes cumbres sobre el cambio climático, pero de momento la región que realmente está comprometida con objetivos vinculantes para reducir este calentamiento global es Europa. El resto de los países nos sigue de lejos y despacio.
Es Marta San Román, directora general de AFEC, de los fabricantes de equipos de climatización. Ojo a esto, que esta decisión de la Unión Europea con los gases fluorados tiene mucha incidencia en un mercado en el que no nos damos, en fin, supongo que sí nos damos cuenta, pero está presente en toda nuestra vida y de qué manera. Marta, muchas gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros, Carlos.